Bienvenidos a la tournée internacional semanal de Radio Sefarad, en el que nos unimos con nuestros corresponsales que están en cada parte del planeta. En este caso estamos con Pablo Frenkel en Bahía Blanca, Rodolfo Klickmann en Buenos Aires, Rolly Silverstein en Jerusalén y Jacobo Kovatlov en Nueva York. Es un placer enorme estar con vosotros esta semana, que Fede lo tenemos un poco enfermo y lo reemplazo, y poder daros la bienvenida a Radio Sefarad una semana más, en la que, desde luego, si os parece, empezamos ya a hablar y empezamos en Israel, que siempre es un poco el tema común que nos ocupa a todos, estemos donde estemos, y que nos preocupa, no solamente nos ocupa. Quería preguntaros, si te parece, Rolly, quería empezar contigo preguntándote cómo está la situación de la tregua, porque aquí cada vez que se leen noticias contradictorias, hace pocos instantes estaba mirando en internet, por un lado los mártires de Al-Aqsa decían que volvían a atacar, por otro lado decían que querían otra tregua. ¿En qué momento estamos?
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, acá es de noche. Acá la tregua sigue, hay declaraciones belicosas, digamos, de estos grupos extremistas, en donde protestan porque Israel continúa sus operaciones militares en Cisjordania, y ellos quieren que sea una tregua total, tanto en Cisjordania como en Gaza. Y también en Cisjordania se calmó un poco, hay menos presión. Y la tregua continúa, no hubo cohetes en los últimos días, a pesar de que la semana pasada, después de la tregua, continuaron habiendo algunos cohetes. Ahora ya no hay cohetes, la gente de Esterol puede respirar un poco, pero nada es seguro, y todo es muy débil, digamos. Esta tregua se puede fracturar en cualquier momento, y ya pasó otras veces, hubo otras treguas. La pregunta es qué va a pasar, cómo se va a utilizar este momento, si Estados Unidos va a intervenir más a partir de este nuevo reporte que salió hace unos días. Uh-huh. Todavía no se sabe, están todos esperando, a la expectativa.
¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Con cierta esperanza o es un poco o con la sensación de es la historia de siempre?
Bueno, esperanza hay. Lo que pasa es que en general, en la opinión pública, el gobierno está muy discreditado y no tiene, es muy, digamos, no tiene mucha popularidad a partir de la guerra del verano. Entonces la gente se siente como un poco insegura, como que no puede confiar completamente en el gobierno, y eso es un problema. Mientras la tregua, si la tregua continúa y la situación realmente se calma y la gente puede respirar, por lo menos en el sur, y en el norte, bueno, se mantiene un poco más, podría ser que se pueda hacer algo. Si Estados Unidos interviene más, en una de esas pasa algo positivo. Si de repente hay un arreglo para devolver a los soldados que están prisioneros, en una de esas puede mejorar. Pero bueno, está por un lado esto, y por el otro lado están las nuevas amenazas de Irán y la situación en general en Oriente Medio, que es problemática.
Está bien, siempre hay alguna nueva amenaza, uno nunca se va a quitar de encima las que hay, desde luego.
Vale, te quería hacer una consulta. Sí. ¿Esta tregua de alguna manera le está dando un poco más de respiro, de aire al ministro de Defensa, Amir Peretz, o sigue con la situación tan comprometida?
El ministro de Defensa está en una situación comprometida. Uh-huh. Realmente no tiene apoyo ni siquiera dentro de su partido. Como no tiene apoyo dentro de su partido, está muy, muy debilitado, y él trata de alguna manera de mantenerse en su función, porque si él renuncia ahora, quiere decir que su carrera política está terminada. Está tratando de aguantar, de que un poco pasen la gente se olvide, un poco pasen las cosas y recobrar, renovar su fortaleza de política. Está difícil para él.
En este momento hablabas de los prisioneros. Hemos podido leer que Hud Goldwasser y Eldad Regev, los dos soldados que fueron hechos prisioneros cuando empezó la guerra contra Hezbollah, hay muy pocas esperanzas de reencontrarlos con vida, ¿no?
Bueno, eso es lo que dice un informe acá del ejército, pero no se puede saber. Realmente no se puede saber. Se saben que fueron heridos, no se sabe la gravedad de las heridas. Entonces no se sabe si están con vida o no. Por lo que se dice, puede ser que no estén con vida. Pero eso no tiene nada que ver desde el punto de vista de cómo Israel está tratando de recuperarlos. Israel los trata como si fueran soldados que están vivos, como prisioneros que están vivos y tienen que volver.
El
New York Times, decías, Jacobo.
No, perdón, no quiero interrumpir.
No, por favor, al revés.
Sí, el New York Times trae la información, inclusive la foto de ambos soldados, y lo da como muy heridos o gravemente heridos, y parecería que estuvieran con vida, y ojalá sea así, ¿no? Porque no hay ninguna referencia a un temor de que hayan sido ejecutados o alguna barbaridad de ese tipo. Simplemente digo porque la información vino directamente de Israel, y que quería decirle a Rolly que también estamos informados, pero en una variante, ¿no?
Sí,
la manera de tratar el caso es se supone que los soldados están con vida y se trata de seguir las negociaciones. No se sabe.
Rolly, en el caso del peor escenario, ¿no? De que hayan muerto, ¿cuál sería la reacción de Israel?
No, Israel no tendría reacción, porque si se murieron cuando fueron secuestrados, no en combate, no murieron, uh-huh. No se piensa que fueron asesinados por Hezbollah, por lo general no, Hezbollah no hace eso. Uh-huh. Si se murieron porque no fueron tratados como debían ser tratados en un hospital o en el momento del combate. Lo que sí es que si murieron y se confirma que están muertos, el precio por los cuerpos es distinto que el precio por soldados vivos, y eso ya se sabe, porque muchas veces Israel pagó precios muy altos por los cuerpos de soldados que sí cayeron y quedaron en el Líbano, en otros lugares, y dieron prisioneros que están acá, los liberaron, a veces liberaron a cientos de prisioneros por cuerpos de soldados que murieron, y acá las familias están diciendo que si los soldados están muertos, no quieren pagar ningún impuesto, no quieren que liberen a nadie. Uh-huh. Que los cuerpos queden allá.
Cambiando de prisioneros...
Es un tema terrible. Les digo que es un tema terrible.
Es decisión de la familia, ¿no? También, qué fuerza.
Sí, eso en general. Y de otros soldados también dijeron que no quieren pagar, pues no quieren liberar a prisioneros que están dentro de Israel o a terroristas por cuerpos.
Rolly, te quería preguntar precisamente en el caso de Shalit, que es un caso diferente. Se hablaba de la liberación de 1,000 presos palestinos a cambio de Shalit. ¿Se contempla, como había insinuado, no sé si fue quién, en Egipto, no recuerdo exactamente quién en este momento, la posibilidad de que se liberara a algunos presos con delito de sangre?
Sí, se piensa que al final pueden ser que se liberen presos, no solamente presos que prepararon atentados o que están acusados de preparar atentados, sino que los que hicieron los atentados.
Sería la primera vez, ¿no?
No, yo creo que fueron liberados, pero presos que estuvieron mucho tiempo ya, después de 20 años estuvieron presos y entonces los liberaron. Lo que sí... el precio es muy alto, el precio es tan alto que primero piden liberar a prisioneros para dar información sobre Shalit. Entonces primero quieren que liberen una parte de los prisioneros, después van a dar información sobre Shalit, después quieren que liberen a otros prisioneros y después puede ser que lo liberen.
Ajá.
Y eso es problemático para Israel, hay distintas opiniones.
Ajá.
Por un lado, los que dicen que hay que liberarlo a toda costa. ¿Y la causa de liberarlo a toda costa cuál es? Es lo principal, digamos, que los soldados del ejército de Israel sepan que el gobierno va a hacer todo lo posible para liberarlos en una situación así. Para que los soldados que van a combate sepan que tienen a alguien atrás que los protege. Porque si el gobierno decide, bueno, nosotros no nos hacemos responsables, entonces, ¿cómo van a ir los soldados a la guerra al fin y al cabo?
Bueno, yo quisiera avanzar, lamento no poder quedarnos aquí, tenemos muchos temas en el tintero y que me gustaría tratar muy brevemente antes de pasar al informe sobre Irak, del que habíamos ya adelantado algo. Quisiera preguntarte también, Rolly, pero por supuesto todos están invitados a opinar sobre lo que está sucediendo en la polémica con la ministra de Educación, Tamil, creo que es, sobre los mapas escolares de Israel. ¿Se debe enseñar el antes o el después del 67? ¿Está eso causando, abriendo muchas heridas?
Bueno, en general parece mentira, pero muchos chicos que van a la escuela no saben cuál es la causa de la pelea, nuestra pelea con los palestinos. O sea, hay un odio mutuo entre los palestinos e israelíes, eso se sabe, pero cuál es la causa o cuáles son las distintas etapas de esta guerra entre israelíes y palestinos. No se sabe exactamente qué pasó. Entonces, ven un mapa de Israel que no tiene la línea verde. Y la línea verde... La línea verde es un es como mostrar, bueno, acá empezó la guerra de los seis días, así era Israel. Israel ganó la guerra, con la guerra vinieron la conquista de territorios, y entre los territorios había palestinos.
Sí, había un dibujo.
Es mostrar un poco las distintas etapas del conflicto, más que nada. La derecha se opone a esto porque dice que el gobierno está decidiendo los límites de Israel o las fronteras de Israel. Pero Israel no tiene fronteras todavía, no tiene fronteras reconocidas.
Había una caricatura en un periódico, no me acuerdo ahora mismo en cuál israelí, donde se veía a la ministra con un bote de Tipex y un mapa de Israel diciendo dónde borro y dónde dejo la frontera que hay, ¿no?
Bueno, eso no creo que fue la causa de todo esto. Es mostrar cuáles fueron las distintas etapas del conflicto. Y es mostrar dónde está la línea verde, porque Israel no tiene fronteras reconocidas por el propio Israel. Israel no reconoció sus fronteras, no decidió sus fronteras.
Claro.
No es que no fue reconocidas por todo el mundo.
Israel, bueno, a raíz de eso...
No decidió sus fronteras, Israel no tiene las fronteras decididas. Entonces, una de las etapas del conflicto es poner el límite que había, o la frontera que había con Jordania en el año 67. Y eso es importante saber, para que los chicos que estudian sepan qué es lo que pasó.
Jacobo, ¿querías decir algo, añadir algo?
Sí, bueno, hay una noticia que yo les adelanté en una audición anterior y que se concretó, se hizo pública ayer, por los propios responsables, es decir, el grupo de personalidades americanas que hicieron, se llama The Iraq Study Group. Ayer hicieron público ese report, creo que la prensa en todos los países lo ha comentado, y ahí hablan exactamente de la necesidad de fijar los límites, ¿verdad? Es un report de 160 y tantas páginas. Yo les envié a través, se lo envié para redistribuir al pobre Federico, que está enfermo, pero...
Bueno, tampoco está tan enfermo, no es pobre, está casi bien, ¿eh?
Lo hemos recibido.
Sí, bueno, okay. Entonces, yo creo que es importante seguir los pasos de esto, porque tiene que ver, y hay implicancias en el Medio Oriente, pero también dentro de la política interna de los Estados Unidos. La guerra en Irak es un fracaso total y absoluto, y si bien tienen experiencias similares en el pasado, pero eso indudablemente duele mucho, y al partido responsable obviamente le va a doler más.
Jacobo, yo quería hacer una pregunta. Sí. Se supo que el secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, dijo que Irak estaba mejor con Saddam Hussein. ¿Cómo cayó eso en los ámbitos así de Estados Unidos?
Bueno, yo no leí mucho eso. Me comentaron, pero no lo conocí. Tendría que preguntar un poco más, no supe. Kofi Annan es una figura muy polémica, ¿no? Vamos a ver, él igual ya termina en este momento su mandato a fin de diciembre, el primero de enero ya lo reemplaza el coreano, así que no sé, pero Kofi Annan no es un hombre cuya opinión haya sido muy rígida y muy severa. Puede ser un desliz en esto, ¿no? Ahora, en cambio, en el report se habla de establecer diálogo inmediato con Siria, que podría llevar a través de ese diálogo a hacer lo mismo con Irak, con la gente responsable de Irak. Es muy complicada esa supuesta, ¿verdad?, acción diplomática. Pero bueno, eso es lo que hay en este informe, ¿no? Ahora, simultáneamente hubo una repercusión muy grande, y creo que ustedes habrán escuchado también, por lo menos en Israel, eso no puede pasar sin saberse, el libro que publicó Carter. Carter, sí. Había sido... ¿Sí, Rolly?
Acá no se habló mucho de esto, la verdad.
Ah, no, bueno, acá
cuéntanos,
produjo
Jacobo.
Tremenda polémica el libro de él. Si ustedes ven el website del American Jewish Committee, van a encontrar varios artículos. Hay uno de Lerman, que es el director de la oficina en Jerusalén, ¿verdad? Y es un hombre muy preparado. Hay también un artículo apoyando al libro de Carter del mentado rabino Michael Lerner, el director de la revista Tikkun. Obviamente su posición es a favor de lo que dice Carter. Ahora, ¿qué dice Carter? Carter habla de que, bueno, voy a buscar exactamente el título del libro, se me está escapando.
Bueno, no importa, lo buscaremos en el website del American Jewish Committee.
Ok, sí, pero habla de la necesidad de tener dos estados. Parecería que el expresidente Carter realmente no sabe que se habló de eso desde hace ya casi 50 años, ¿no? Y permanentemente. Pero habla también hay críticas hacia Israel, ¿no? Lerman dice claramente una cosa como esa, de que dice means well, but this book helps neither side. Es decir, el libro no ayuda a ninguno de los dos lados, aunque él se exprese con muy buena intención. Es un poco frustrante, también eso ha producido renuncias de gente significativa en el Centro Carter de la Universidad en Atlanta, y es una explosión importante en opinión pública, ¿no?, que está en todos los diarios y en todos los websites.
Oye, y el hecho también, hablando del mismo comité sobre Irak, que relaciona todos los conflictos con el tema con los problemas de Israel y sus vecinos árabes, ¿cómo lo han entendido? ¿Cómo lo entendéis?
Bueno, no. ¿Cómo lo podemos entender?
A Olmert no le ha gustado.
¿Cómo?
A Ehud Olmert no le ha gustado.
Bueno, sí, a mucha gente no le gustó. Pero yo creo que hay que pensar que es una persona de diálogo y son personas de diálogo y podemos realmente conversar con ellos más profundamente. Ahora, hay un rechazo inicial, obviamente, tanto al libro de Carter como al report del grupo de Baker y compañía, ¿no?
Uh-huh. Y Rolly, ¿tú cómo lo han recibido?
Bueno, acá hubo cierta consternación por este reporte, pero se sabe que al fin y al cabo la paz tiene un precio y que digamos la situación de Israel con sus vecinos es parte del conflicto general en el Medio Oriente, y si este conflicto se calma, la situación en el Medio Oriente se va a calmar. O en parte del Medio Oriente se va a calmar. Eso es sabido, que la gente o que el gobierno salga en contra o diga, por ejemplo, lo que dijo Olmert, que no sabe que Bush ya ha decidido cambiar su política en el Medio Oriente. Y bueno, eso lógicamente es una declaración para la prensa. Lo que se sabe adentro, se sabe cuál es el precio, y se sabe que si Estados Unidos decide empezar a presionar, entonces Israel va a tener que decir que, bueno, acá estamos y vamos a pagar el precio. La pregunta es si realmente la paz va a llegar, porque, o sea, Israel tiene que conversar con Siria, y la pregunta es si Siria realmente está interesada en hacer la paz con Israel, una real paz, ¿no? Y eso no solamente implica la situación de Israel contra Siria, sino, y no solamente las alturas del Golán, sino que también significa la intervención de Siria en el Líbano y la intervención de Siria en Irak. Es un conflicto muy grande. Entonces la pregunta es si Siria realmente está interesada en eso.
Sí, Olmert decía que es muy que todo el mundo sabe lo que le puede dar Israel a Siria, que lo que falta saber es qué le ofrece Damasco a Israel, ¿no?
Claro,
a cambio.
Y eso no se sabe, y eso realmente no se sabe.
Claro, pero lo importante sería si, por ejemplo, Israel da la posibilidad de abrir el diálogo, la respuesta estaría en manos de Siria, y a ver si después...
Básicamente, pasarle la pelota a Siria.
Claro, esa sería la idea, ¿no? A ver cómo responde frente a toda la comunidad internacional, que también...
Y eso es lo que está haciendo ahora Israel con los palestinos. Después de la tregua, los palestinos siguieron tirando cohetes, y Israel se abstuvo de responder, diciendo, bueno, la pelota ahora la pasamos a ellos son responsables, nosotros acatamos la tregua, y bueno, vemos qué pasa.
O sea que más o menos es la situación que cuando Israel se abandonó Gaza unilateralmente, a ver qué pasa.
Sí, el problema es que cuando Israel abandonó Gaza unilateralmente, no dejó en manos del Hamas,
claro,
de Gaza, no habló con la autoridad palestina. Entonces eso fue un problema, dejó un caos.
Claro, pero la imagen de Israel mejoró mucho en la consideración.
La imagen de Israel mejoró mucho, es verdad.
Si os da la sensación de que algo se está moviendo, porque la semana pasada, creo que fue, o esta misma semana, en Siria ha habido un desfile de diplomáticos europeos, occidentales, luego a Israel le atacan, pero no responde inmediatamente, hay un cambio como de estrategia en los Estados Unidos, en el cual de repente se contempla la posibilidad de que a lo mejor a largo plazo puede ser que se pueda hablar con Irán. ¿Algo se mueve?
Sí, hay un artículo a propósito en Clarín de hoy, que es una entrevista a Zidane Seraki. Ustedes saben quién es un argelino especialista en el Oriente Medio. Y él dice que la única salida que veo para Estados Unidos es una alianza con Irán. Pero la alianza con Irán sería una traición a Israel si no se hace conjuntamente, ¿verdad?
Si no se hace conjuntamente, y depende en qué términos se hace la alianza, podría hacerlo.
Claro, depende de los términos también.
Lo que sí que se reconoce acá que Irán es una potencia en la zona, es un país grande, tiene 80 millones de habitantes, es una potencia petrolera, y bueno, hay que reconocer que es la potencia y que de alguna manera...
La gran potencia de la zona.
Ellos también tienen sus intereses.
Rolly, está bien, eso es lo que explicaste antes, por eso Siria no se va a abrir si no tiene a su vez, conformidad de Irán. Ese es un problema, Irán la va a apoyar a Siria para extenderse en el Líbano. Son muy complicadas las relaciones entre estos mismos hombres.
Bueno, hay otro problema más que no se menciona casi nunca, pero el problema de otro problema es que es Pakistán.
Rodley, no me abras a otro problema, que ya llevamos mucho tiempo de problemas, pero dejamos Pakistán, si te parece, para hablarlo la semana que viene.
Ningún problema.
Pero de verdad que se lo dejo ahí a Fede sobre la mesa el tema Pakistán, porque no me querría ir antes, no querría despedirme sin que habláramos de cosas un poquito más amables, por llamarlo de alguna manera, que es cultural y que demuestra que Rodolfo Klickmann, estás ahí, aunque no has dicho nada.
Hoy estuve mudo.
Hoy has estado mudo y estábamos esperando, entonces, mira, te damos tus minutos de gloria, y yo sé que querías hablarnos de dos actos a los que habías asistido en Argentina.
Bueno, anteayer en Buenos Aires se clausuró una exposición que hubo en el Museo de la Shoah sobre la vida de los judíos en la isla de Rodas. Ustedes saben que de aquellos 2000 y tanto de judíos que había cuando llegaron los alemanes, por lo que he visto de una película filmada en Israel que ellos proyectaron anteayer, queda una sola mujer viviendo ahí. Pero lo que se ha desarrollado
la conozco, yo estuve ahí.
Bueno.
Una gran tarea de reconstrucción de lo que era el barrio judío. Entonces, lo que se trató de mostrarle a la gente era cómo era la vida judía en Rodas antes de los nazis. Y entonces había dos sobrevivientes de Rodas que estaban en el acto, algunos hijos de gente que vivía en Rodas, y tuve el placer, el honor y la emoción de escucharlo al querido David Galante, que todos ustedes conocen.
Sí, en Radio Sefarad hemos podido oírlo en un programa de vidas que hablaba,
claro,
contaba su
historia. Y David
historia.
Galante, lo que le hicieron, le preguntaron cómo era, porque mostraron una foto de una calle ancha, que en ladino le decían calle ancha, ¿no? Uh-huh. Donde mostraban casamientos y las novias iban por la calle ancha y toda la judería se encolumnaba detrás de ellos y le deseaban felicidad, le deseaban suerte. Y David Galante nos llenó de emoción a todos cuando cantó unas coplas en ladino, que era lo que los jóvenes de ahí le cantaban a las novias el día de su casamiento. Entonces, de ese acto lo que pudimos hacer es que Marcelo Benveniste, que fue el que lo organizó, va a venir en algunos días a dar una nota donde nos va a contar absolutamente todo de esta exposición. Y después, y también va a venir Mario Cohen del CIDICE. Y después ayer la AMIA homenajeó a los socios más antiguos. Yo ya no sé si a esta altura del partido es un gran honor estar entre los más antiguos. Bueno, pero yo era uno de ellos.
Fuiste homenajeado.
Hicieron un emotivo homenaje y vino Julia Senko que cantó y nos fuimos todos muy satisfechos. Así que esto es lo que ha pasado esta semana acá en Buenos Aires, que yo les puedo contar.
Por eso yo no fui, viejo. Si iba allí, me iban a decir que le están perdiendo plata conmigo.
¿Sabés lo que le decía a mi señora? Nos dieron un programa con el nombre de todos los socios viejos que tiene la AMIA, ¿no? Que eran los homenajeados ayer. Y mi señora me dice, ¿y esto qué es? Le digo, esta es la lista de todos los que vamos a poblar Tablada en poco tiempo.
Bueno, muy bien.
Bueno,
está
pues...
claro que uno de los socios de AMIA que estuvo presente y lo subieron al escenario, tiene 100 años. Es el más anciano de todos.
Qué
tiene
bueno.
100 años cumplidos.
Qué bueno, muy bien.
Pues con esta satisfacción que nos contabas, Rodolfo, que salíais de la AMIA, se nos ha quedado también el homenaje que hizo la AMIA a los desaparecidos judío-argentinos hace poco.
Me interesaría que tratáramos el tema ese en la próxima, ¿sí?
Pues por mí encantada. Yo le voy a dejar de ver a Federico, Pakistán y el homenaje de la AMIA, aunque lleguemos un poquito tarde, pero es que si no se nos ha ido el tiempo y,
bueno, okay,
y tenemos que dejarlo aquí. Ha sido un verdadero placer, no voy a volver
barato
a estar aquí. Le volveré a poner algún veneno a Fede en la bebida para poder usurparle el lugar.
Ah, se supo finalmente.
Se me escapó.
A confesión de parte, relevo de prueba, ¿verdad, doctor?
Le deseamos un cordial shalom a todos los
amigos. Shalom a todos ustedes, gracias.
Muchísimas gracias, shalom y hasta muy pronto.
Hasta luego, adiós.
Gracias,
adiós.